Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo nos encontramos? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Pues estamos en el segundo día de campaña con el tema central, hoy es el tiempo, ¿verdad? Y en esta tarde, hermanos, pues el tema que vamos a estar presentando hoy se titula Hoy es el tiempo de abrir y reparar las puertas del corazón. Es un tema que estará basado en el libro de Segunda de Crónicas. El día de ayer, mis hermanos, comenzamos nuestra campaña y estuvimos hablando sobre el reino de Dios. Hablábamos sobre lo hermoso que es el reino de Dios. Las bendiciones, hermanos, que hay en el reino de Dios. Y comenzamos a mirar la escritura donde Jesús inicia su ministerio, precisamente, hermanos, hablando sobre el reino de Dios. Ese es el texto que usamos el día de ayer, allá en Marcos capítulo 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Las buenas nuevas vino Jesús a predicar sobre este hermoso evangelio, este hermoso reino de Dios. Y miramos en el versículo 15, hermanos, que dice: arrepentíos. Si hemos nosotros de alcanzar las cosas espirituales, si hemos de alcanzar el reino de Dios, si hemos de ser parte de este reino, necesitamos pasar por el proceso, ¿verdad? Queremos las bendiciones, hay que arrepentirnos. Pero la cuestión es ¿qué? ¿De arrepentirnos de qué? Bueno, evidentemente, hermanos, como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de hacer buenas decisiones, pero también tenemos la capacidad de hacer malas decisiones, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, como seres humanos, hemos hecho muy malas decisiones. Nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos apartado del Creador del mundo, hermanos, que ha hecho todo esto para nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, en nuestra rebeldía nos hemos separado de Dios. Y ha habido consecuencias por eso. No hay duda, hermanos, que en la vida cometemos decisiones y hay consecuencias. Hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. Y todos queremos, hermanos, bendiciones, ¿verdad? Todos queremos. No hay ningún ser humano que no quiera bendiciones. Lamentablemente, hermanos, encontramos que las malas decisiones traen malas consecuencias. Y a veces, hermanos, pues, nos ha afectado. En la vida tenemos que hacer decisiones. ¿Hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios? Es una decisión extremadamente muy importante. Hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Y por supuesto, buenas. Y esas son las que queremos, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos hacer lo recto, hacer lo verdadero, hacer lo que es bueno delante de Dios, vienen las bendiciones. Pero cuando decidimos, hermanos, hacer lo contrario, entonces no hay bendiciones. Al contrario, hermanos, hay juicio. A mí me gusta, hermanos, me fascina estudiar las vidas de los personajes del Antiguo Testamento. Porque hay motivo por qué están escritas. Podemos aprender mucho de esos personajes. Son ejemplos para nosotros, para que entendamos que en nuestras decisiones hay éxito o hay fracaso. Pues una historia de la cual estaremos analizando el día de hoy, hermanos, es la historia del rey Ezequías. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de él? Al rey Ezequías. Es un rey, hermanos, que evidentemente hizo buenas decisiones, unas pocas malas también, pero porque hizo buenas decisiones, le fue bien. Y en esa historia, hermanos, podemos encontrar este proceso del arrepentimiento y lo hermoso que es ese cambio de corazón. Cuando comenzamos a cambiar el corazón y a repararlo, comienza a haber lluvias de bendiciones, ¿verdad? Y en esa historia del rey de Ezequías, precisamente vemos ese proceso. Nos enseña esa historia, hermanos, que se puede decidir hacer lo correcto sin importar la edad. Porque muchos jóvenes dicen, soy muy joven y no puedo hacer decisiones correctas. Bueno, en este análisis que vamos a hacer, en esta historia, al contrario, vemos que sí se puede. Que no importa la edad, que no importa el nivel social, podemos, hermanos, cambiar. Podemos lograr las bendiciones de Dios. Así que, hermanos, les invito a mirar 2 Crónicas, capítulo 29, comenzando con el 1 al 10, y vamos a mirar, hermanos, lo importante que es abrir y reparar las puertas del corazón. Y dice así, 2 Crónicas, capítulo 29, del 1 al 10, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. En los primeros 10 versículos, hermanos, encontramos a un rey que ha tomado el control de Judá. Un rey que ha tomado el reinado de Judá. Un nuevo rey, hermanos, que ha comenzado a hacer decisiones que sus ancestros no hicieron. Decisiones de hacer lo correcto ante los ojos de Jehová, de Dios. Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué estamos mirando aquí, hermanos? Vemos a un rey que a pesar de su corta edad, más o menos entre 25 años, a pesar de su corta edad, él comenzó a hacer una diferencia en la vida del pueblo, en su propia vida, y por supuesto, las decisiones que él hizo afectó positivamente a los demás. Claro que sí. Es un grande ejemplo, hermanos, de que se puede hacer una grande diferencia sin importar la edad. La edad no es un obstáculo para consagrarse a Dios. La edad no tiene que ver nada con entregar el corazón a Dios, de llenarse de pasión por las cosas espirituales. Amén. No importa la edad, no importa el nivel social, el nivel económico. Podemos acercarnos a Dios. Podemos poner a Dios en primer lugar. Podemos poner el reino de Dios en primer lugar, ¿verdad? Claro que sí. Así que no importa la edad que se tenga, podemos vivir rectamente, con integridad, en los ojos de Dios. Ezequías decidió no cometer el mismo error que su padre, el rey Acaz, el cual usted puede leer la historia allí en el capítulo 28. Así que vemos que el rey Ezequías decidió no vivir la misma rebeldía de su padre. Él decidió no vivir la misma infidelidad que su padre. La misma idolatría, él decidió rechazar precisamente, hermanos, todo aquello que sus ancestros cometieron. Noten lo que dice una vez más el versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Él decidió, Él acordó, Él determinó, Él decidió ponerse bien con Dios. El proceso del arrepentimiento, hermanos, comienza con uno. Comienza con esa decisión de quiero volver a Dios. Necesito de Dios. Y es lo que hace este rey. Él decidió comprometerse con Dios. Él decidió hacer la paz entre Dios y Israel. Pues vemos, hermanos, que evidentemente fue una buena decisión. ¿Están de acuerdo? Siempre es bueno, hermanos, ponerse bien delante de Dios, ¿verdad? Siempre es una buena decisión hacer las paces con Dios. No hay duda de eso. Así que esta decisión, hermanos, muestra una grande disposición de restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se había perdido? Pues la relación entre Dios y el pueblo. Y este rey decide restaurar esa relación. Precisamente, hermanos, eso es lo que es arrepentimiento. Volver a restaurar lo que se había quebrantado. Restaurar lo que se había deshecho. La relación entre Dios y el pueblo. Una relación la cual se encontraba fraccionada por motivo del pecado. Lamentablemente, hermanos, las malas decisiones siempre tienen que ver a veces con el pecado. Y el pecado nos separa de Dios, ¿sí o no? Es la verdad. El pecado siempre ha sido la causa del por qué los seres humanos nos separamos de Dios. Así que se encontraba aquí una relación fraccionada. Y la ira de Dios, hermanos, se miró. La ira de Dios se encontraba en el pueblo de Dios por causa de las malas decisiones equivocadas que cometieron los ancestros. La gente, el padre de Ezequías, la gente del pueblo y todo eso. Según vemos, hermanos, en el versículo 6, 7 y 8, según vemos allí, la rebeldía no quedó sin ser castigada. La rebeldía de ellos, hermanos, no fue tratada levemente. El desprecio que el pueblo le hizo a Dios fue castigado. ¿Qué hizo Dios? Él simplemente apartó las bendiciones. Él apartó la cobija de bendiciones. Hermanos, no podemos pensar que podemos ir por el mundo haciendo malas decisiones sin que haya malas consecuencias. El ser humano a veces determina eso, ¿verdad? Piensa que puede hacer una mala decisión aquí, otra acá, y que no va a haber consecuencias. Pero la Biblia nos enseña de que sí hay consecuencias por cada acto que hacemos. Así que Dios permitió que los asirios conquistaran las tierras del pueblo. Dios permitió que el pueblo fuera aterrorizado. Dios permitió que el pueblo fuera humillado. Y muchos murieron, hermanos, en esa humillación, en ese terrorismo que hubo. Muchos murieron y muchos fueron llevados cautivos. Hubo grandes y terribles consecuencias por haber hecho malas decisiones. Muchos pensarán y muchos dirán, ¿no es justo que acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Acaso Dios no es un Dios justo? ¿Por qué está haciendo este tipo de cosas? Bueno, hermanos, Dios, déjeme decirle que Dios sí es un Dios justo. ¿Por qué? Porque con mucho tiempo Él les advirtió lo que iba a pasar si se alejaban de Dios. Con mucho tiempo Él los amonestó, con mucho tiempo les dio la oportunidad de arrepentirse, con mucho tiempo y mucho amor les esperó que llegara el tiempo de que ellos cambiaran el corazón, que se arrepintieran, que comenzaran a reparar las puertas, ¿verdad?, del corazón. Sin embargo, hermanos, ignoraron a Dios. Se rebelaron más contra Dios. ¿No se oye algo similar hoy en día, hermanos? ¿Acaso no es la misma historia hoy en día? ¿Acaso hoy no nos sigue dando oportunidades de arrepentirnos? Claro que sí. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Arrepentidos y creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Aquí está. Es tiempo de volver a Dios. Y Dios nos sigue dando oportunidades, hermanos, de reflexionar, de enmendar nuestros errores. Pero sin embargo, vemos a través del mundo que el mundo sigue necio, ¿verdad? Que sigue habiendo necedad, que sigue habiendo rebeldía, que sigue habiendo todo tipo de rebeldía. Y las consecuencias, hermanos, se están mirando. Pero el rey Ezequías dijo, no more, no más, ¿verdad? No más. Yo no quiero malas consecuencias ya. Yo quiero cambiar la historia. Yo quiero ya cambiar esa maldición que ha estado sobre nosotros. Ahora él quiere hacer un pacto con Dios. Ahora él quiere hacer las paces con Dios. Ahora él está dispuesto a hacer las decisiones que sus padres no hicieron. Pero no solamente está dispuesto, él lo lleva a cabo, porque es muy diferente decir quiero cambiar y luego no hacer nada, ¿verdad? Él dijo, quiero cambiar y voy a cambiar, y lo hizo, hermanos, ¿verdad? Él llevó a cabo, hermanos, lo que él propuso en su corazón. Volvemos a leer 2 Crónicas, capítulo 31, del 20 al 21, que dice, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Versículo 21, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Su determinación, aquello que él había decidido en su corazón y en su mente, se convirtió en acción. No solamente lo decidió, sino lo llevó a cabo, hermanos. Lo ejecutó, lo realizó, lo cumplió, lo logró y todo lo que termina en O. ¿Sí? Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová. Hizo las cosas que le agradan a Dios. Y lo hizo, hermanos, de todo corazón. Con sinceridad, sin hipocresía, no por obligación, no porque tuvo que, no porque lo obligaron a hacerlo, sino porque le nació. Ese es arrepentimiento, hermanos. Cuando el ser humano le nace, no porque alguien lo forza, alguien lo obliga, alguien lo asusta, ¿verdad? Sino porque esa misma persona dice, yo quiero a Dios, yo amo a Dios y quiero cambiar. Él reconoció, hermanos, que era el tiempo de buscar las cosas espirituales. Él reconoció que era tiempo de establecer el reino de Dios. Dice allí en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Miren, hermanos, su primer año. Él no esperó hasta después de 5, 10, 15, 20 años. Inmediatamente, hermanos, hizo lo que él había propuesto en su corazón. Él comienza, hermanos, inmediatamente a restaurar el templo. Y lo hizo con mucho entusiasmo. Abrió las puertas del templo como un paso a la renovación espiritual. Sí, porque su padre, el rey Acaz, en toda su rebeldía, él lo que hizo es cerró las puertas, ¿verdad? Para que nadie adorara. Sin embargo, ahora el hijo, el rey Ezequías, las abre, abre las puertas como un intento de renovar la relación. Ezequías las abrió. Él no perdió tiempo en tratar los pecados de sus ancestros. Inmediatamente hizo una limpia. ¿Y qué más hizo, hermanos? Mire, sacó la inmundicia que su padre metió en la casa de Jehová y comenzó a restaurar el santuario. Mandó a quitar las imágenes porque había idolatría, hermanos, en el templo. El padre Acaz, el rey Acaz, había metido idolatría. Y luego, ¿qué más hizo? Mandó a que los sacerdotes se santificaran y trajeran holocausto para santificar a todo el pueblo de Dios. Restableció la Pascua, la cual el pueblo había cesado de celebrar. Ya no celebraban las cosas, los eventos que Dios les había dicho que eran importantes en celebrar. Ya habían dejado todo eso, ¿no? Ya las cosas espirituales estaban, no tenían prioridad. Ayer hablábamos de prioridades, ¿verdad? Las cosas espirituales ya no tenían prioridad. Todo lo demás sí. ¿Se fija? ¿Qué más hizo? Construyó defensas para protegerse de la invasión de los asirios. Confió en Dios y animó al pueblo a hacer lo mismo. Se llevó a cabo, hermanos, una restauración espiritual. Ezequías se convirtió en un líder maravilloso, un líder espiritual. Qué tremendo es eso, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo es cuando los seres humanos hacen cambios en sus vidas y se ve, ¿verdad? Se ve las cosas que comienzan a hacer para Dios. Y hermanos, él comenzó a hacer lo recto, lo verdadero delante de Dios. ¿Y qué cree que sucedió? Comenzó a haber bendiciones. Comenzó a haber gozo, comenzó a haber celebración. El pueblo de Dios volvió a ser pueblo delante de Dios. Miren lo que, vamos a leer, hermanos, algunos versículos más sobre esta celebración y gozo. Segunda de Crónicas, capítulo 30, del 25 al 27, dice: Se alegró pues toda la congregación de Judá, hubo gozo, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en toda Jerusalén. ¿Qué tal? Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Qué tremendo, hermanos. El lamento se convirtió en júbilo. La opresión se convirtió en liberación. La maldición se convirtió en ¿qué? Bendición. Porque eso sucede cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando comienza a haber cambios. Dios volvió a escucharles. La voz de ellos fue oída y la oración llegó hasta el trono de Dios, hasta la presencia de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, experimentó un gran avivamiento, todo por una decisión, todo por una decisión, todo por un arrepentimiento. Yo pregunto, hermanos, yo veo estas historias y me hago muchas preguntas. Porque veo esto y analizo la vida. Y analizo la vida de los seres humanos. Y yo me pregunto, ¿qué se podría desatar del cielo si la gente por toda la faz de la tierra comenzara a hacer las decisiones correctas? ¿Qué podríamos nosotros experimentar si comenzáramos a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios? ¿Cuánto gozo nosotros pudiéramos experimentar, hermanos, si nos comprometiéramos con Dios así como lo hizo el rey Ezequías? Si nos consagráramos como el rey Ezequías lo hizo. Si hiciéramos una limpia, así como el rey Ezequías hizo. ¿Una limpia de qué, hermanos? Una limpia de aquellas cosas que nos separan de Dios. Una limpia de los ídolos que tienen prioridades delante de nosotros. Una limpia de las cosas que se interponen en nuestra relación con Dios. Una limpia de los vicios que nos tienen esclavizados, de los malos hábitos, de las malas costumbres. Una limpia de los pecados cometidos, los cuales quizás no nos hemos arrepentido. Ay, eso duele, ¿verdad? Eso duele. Que no pudiéramos, hermanos, experimentar si solamente abriéramos las puertas del corazón. Ezequías abrió y reparó las puertas del templo para la adoración verdadera. Nosotros los seres humanos, y yo estoy hablando generalmente, hermanos, nosotros necesitamos abrir y reparar las puertas del corazón para una verdadera adoración al Rey. ¿Que no dijimos, hermanos, que Dios aún sigue buscando verdaderos adoradores el día de ayer, verdad? Necesitamos abrir y reparar las puertas de nuestro corazón como un paso hacia la renovación espiritual. Un paso que nos llevará a renovar nuestros votos de fidelidad a Dios, porque todos hacemos votos delante de Dios. Aún los cristianos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando usted se bautizó? ¿Usted hizo votos con el Señor? Y muchas veces, hermanos, lamentablemente como cristianos pasamos por la vida y a veces esos votos se hacen a un lado. Necesitamos abrir las puertas del corazón para poder, hermanos, servirle más a Dios con más entusiasmo. Lamentablemente, hermanos, en muchos lugares donde yo he estado trabajando y diferentes lugares donde he ido, como que el entusiasmo por el cristianismo se ha apagado. Como que ya no hay cristianos entusiasmados, con gozo, con alegría. Como que veo cristianos así pachorrados ya, cansados, ¿verdad? Como que se ha perdido ese gozo, esa celebración, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Necesitamos reparar el corazón, las puertas, para que haga más entrega, para que haga más amor a Dios. Cuando abrimos y reparamos las puertas del corazón, déjenme decirle, hermanos, que la entrega se va a ver inmediatamente. Vamos a comenzar a darle a Dios lo que Él nos pide y Él va a comenzar a bendecirnos a manos llenas. ¿Sí? Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 31, del 4 al 10. Segunda de Crónicas, hermanos, todo el capítulo, toda la carta está maravillosa. Dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias del grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Versículo 9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. ¿Porque qué, hermanos? Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿De dónde vino la provisión, hermanos? De Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Y si Dios es la fuente de toda bendición, pues hay que agradarle, ¿verdad? Hay que escucharlo, hay que adorarle, hay que buscarlo. No hay dudas, hermanos, que Dios bendice a la gente, a su gente, a manos llenas cuando su gente decide obedecerle. Cuando hacemos la decisión de darle a Dios lo que Él nos pide, Él nos bendice con las cosas que necesitamos y un poco más. ¿A poco no, hermanos? No solamente nos da lo necesario, pero muchas veces nos bendice de más. Mira, hermanos, aquí habla de diezmos, por supuesto, ¿verdad? Y claro que hoy en día, pues, nosotros no damos diezmos, pero sí damos, ¿qué, hermanos? Ofrendas. Pero no solamente podemos hablar, hermanos, de ofrendas monetarias, sino también podemos hablar de ofrenda de nuestro servicio al Señor. Dios nos bendice cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de nuestros talentos, cuando damos y damos y damos y damos de nuestra vida, hermanos. ¿Se fija? Damos y damos al montón porque esa es la evidencia que realmente hemos abierto y reparado las puertas del corazón. Esa es la evidencia del arrepentimiento, hermanos. ¿Quiere ver a alguien que se ha arrepentido? Vea las cosas que comienza a hacer. Vea las acciones. Y verá, he ahí realmente un corazón arrepentido. Claro que sí. Dios bendice al pueblo porque ellos obedecieron. Y también, hermanos, nosotros podemos ser bendecidos hoy en día si nos acercamos a Dios, si lo buscamos, si comenzamos a hacer las cosas que Él nos pide. Cuando yo veo a un hermano bendecido, cuando yo veo, hermanos, la mano de, cuando yo veo a un cristiano activo y Dios lo bendice, yo veo que es Dios, hermanos. No hay duda de eso. No hay duda que es Dios el que está bendiciendo a aquel hermano, a aquella hermana. Cuando yo veo una congregación fuerte, animada, llena de fe, entregada a las cosas espirituales, poniendo a Dios en primer lugar, una congregación que comienza, una congregación que es generosa y da, y da, y da. Wow. Yo veo, hermanos, una congregación prosperada por Dios. Yo veo una congregación bendecida por Dios cuando veo todo eso. Recuerdo, hermanos, que hace varios años en cierta ciudad y en cierta congregación llegué a trabajar con mucho entusiasmo. Pero al final del año terminé muy decepcionado, déjeme decirle. Decepcionado porque a los hermanos de tal congregación no les gustaba, no estaban dispuestos a abrir las puertas del corazón. Había mucha necesidad espiritual, había muchas reparaciones que hacer en sus vidas, pero no estaban dispuestos, hermanos, a hacer esa decisión de ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. Y tristemente y trágicamente, hermanos, no hubo respuesta positiva, no hubo mucho interés, no hubo mucho compromiso, y eso fue realmente decepcionante para mí. Los meses pasaban y no había cambios y no hubo mucho éxito espiritual en ese lugar. Porque los miembros no estaban dispuestos a hacer decisiones correctas, no estaban dispuestos a comprometerse con Dios, no estaban dispuestos a dar de sí mismos. Pero sin embargo también he estado en congregaciones, he trabajado en congregaciones donde ha sido totalmente diferente. Donde ha habido éxito, donde ha habido hermanos comprometidos, hermanos llenos del Espíritu, entusiasmados por las cosas de Dios, generosos, y ha sido una grande bendición. Y es que siempre, hermanos, siempre habrá una respuesta positiva donde se encuentre un corazón sincero, humilde y dispuesto a reparar lo que necesite ser reparado. Y para terminar, quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que reconoce que hay cosas en su corazón que necesitan ser reparadas? Y déjenme decirle, hermano, yo soy el primero que digo yo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque no hemos alcanzado el nivel, ¿verdad? Y siempre hay algo en el cual queremos cambiar. Y yo a veces le digo, Señor, tú sabes mi corazón, y tú conoces mi vida. Yo quiero ser más como Jesucristo. Yo quiero amar más como Jesucristo. Yo quiero tener más compasión como Jesucristo. Yo quiero ser un hombre generoso, un hombre entusiasmado por las cosas de Dios. Señor, toma mi corazón y comienza a pulirlo, comienza a moldearlo a tu imagen y semejanza. Y Dios me escucha, y Dios me escucha. ¿Habrá alguien aquí que desee lo mismo? Mientras que cantamos el himno de invitación, le invitamos a que pase al frente, quizás, y me permita orar por usted.